habíamos anunciado que la idea era conversar aquí acerca de una técnica, mejor dicho, de un seminario que comenzó a dictarse, se dictó el viernes, habrá otros, para descubrir la mentira a través del cuerpo. Ese es el tema de la entrevista. Y quien participa en ese seminario es la licenciada Isabel Ledesma, que está aquí. Buenas tardes, no, mejor dicho, buenos días.
Buenos días.
Pero lo que me pasa es que, claro, al saber que manejás esas técnicas de, bueno, de descubrir en definitiva cuando uno miente o no, me pongo un poco nervioso. No sé si me siento un poco observado. ¿Cómo es?
Es que,
¿Cómo es
bueno,
para ti esto?
digo, primero,
¿Intimida tu conocimiento?
en el momento que las personas saben que tienen frente a alguien que pueda estar leyendo más allá de lo que comúnmente puede leer otra persona, es una reacción lógica de sentirse intimidado y de tratar de cuestionar y coartar muchos de los gestos que son naturales. Yo generalmente no digo que hago esto porque si no, la mitad de la conversación en realidad me la pierdo porque la gente está más atenta a los movimientos que a lo que realmente dice.
¿La gente está atenta a eso o tú estás atenta a los
No, tú
movimientos?
sabes que no, yo lo tengo, esto es como el psicólogo, una profesora de inglés o no sé, en el momento que lo tienes que utilizar, lo utilizas. Si bien es cierto que una tiene una mirada especial en cuanto a lo que te dicen los gestos, ¿verdad? Pero no estás 100% analizando. Porque aparte, ¿sabes qué pasa? Que no hay un gesto puntual que identifique una mentira. Yo tendría que estar observando, primero tendría que conocerte en tu estado, habitual en diferentes situaciones como para tener un referente a la hora de sacar una conclusión, ¿verdad? Y después analizar más de un gesto que son los que delatan. A mí no me gusta hablar puntualmente de mentiras. De repente tiene que ver con no decir toda la verdad o verdades a medias. Y después sí profundizar si realmente hay una mentira encubierta o no.
Porque es algo que convoca, que llama la atención, ¿no? El hecho de, bueno, en definitiva, ¿de qué manera nos podemos ahorrar tiempo para saber si la persona que tenemos adelante nos dice la verdad?
Hay una serie de gestos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados digamos, al lenguaje netamente verbal. Entonces no entendemos mucho el lenguaje gestual, pero sí lo asumimos como intuitivo. Hay gente que te dice, yo soy intuitiva y sé cuando me están mintiendo. No, no es que seas intuitiva, es que la persona que tienes enfrente no coincide lo que te dice con lo que hace. O sea, sus gestos no son coincidentes con sus palabras. Entonces ahí sí uno lo lleva al tema de la intuición, que está más desarrollado en mujeres que en hombres. Y te digo por qué.
¿Por qué? A ver.
Porque las mujeres, desde chiquitos, son, digo, de siempre somos las que estamos en contacto con los niños desde bebés. Al bebé hay que adivinarle qué es lo que quiere y lo hacemos a través de los
Cuando uno
gestos.
habla de intuición femenina, ¿se refiere a eso? Digamos, ¿eso se
Es
desarrolla, se incorpora a partir de ahí?
la capacidad que tiene la mujer de, por una necesidad real de la maternidad o de estar en contacto con niños muy chicos, de desarrollar ese otro sentido de observación. Entonces, por ejemplo, cuando un bebé no quiere más leche o está lleno, la primera reacción y la primera negación que hay, que yo se los decía en el seminario, es el no, porque es el sacar su boca del pecho materno moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Entonces, desde ahí el bebé asume que eso le provoca que no le den más de lo que le están dando. Y es nuestra primera negación, que generalmente lo asociamos a lo que tiene que ver con la escuela. Dicen, los niños dicen no porque todo el mundo le dice no. No, en realidad viene de ahí. Y las mujeres tenemos que estar atentas a todos los gestos, porque como el niño no tiene la capacidad de expresarse verbalmente todavía, se expresa gestualmente. Entonces lo desarrollamos más que los hombres. Pero no quiere decir que el hombre no lo pueda desarrollar de la misma manera.
Isabel Ledesma es licenciada en comunicación, técnica en relaciones públicas, especialista en protocolo diplomático y comercial. Docente de la Universidad de la Empresa, asesora política, estudiosa del lenguaje gestual. Bueno, has trabajado en diferentes áreas público-privadas del país. ¿Cómo empezaste a estudiar justamente esto del lenguaje gestual?
Yo digo que esto empezó en la escuela. Las maestras tienen muy buen recuerdo de mi pasaje por la escuela, pero no era porque fuera brillante, era porque siempre estaba distraída. Entonces,
¿Pero distraídas con qué?
claro, porque estaba distraída con lo que ellos daban, pero estaba atento a lo que yo observaba en realidad. Siempre me gustó, me llamó la atención. A veces cuando tenía que estar en algún lado con largas esperas, me quedaba mirando cómo se movía la gente, qué era lo que hacía. Digo, fue algo que me gustó. Y bueno, y después tuve que entrar a profundizarlo en la temática, en lo que es libros con Ekman, después con Pavlov, bueno, incursioné en eso y tuve una cercanía en todo lo que tiene que ver con las campañas políticas en Centroamérica con gente que se dedicaba a todo lo que tiene que ver con lenguaje gestual en los media training.
¿Y acá en Uruguay has trabajado con eso?
He trabajado.
O sea que hay por el lado de los dirigentes políticos una demanda por conocer técnicas de manera de llegar mejor a la gente.
No, hay una falsa demanda porque a la hora de la hora, lamentablemente todavía el político uruguayo en su gran mayoría cree que esto se maneja a olfato o intuición. Entonces la parte técnica y real no la aplican y bueno, y vemos resultados, buenos o malos, pero de acuerdo a lo que cada uno quiere lograr.
Sí, uno puede decir capaz que eso está bueno, porque si uno estudia la manera de llegar mejor a la gente, uno puede pecar de falso.
Claro, lo que pasa es que no todos tenemos la capacidad, y en esto te incluyo porque estás en un medio de comunicación, de saber comunicar. Entonces tú puedes ser buen político y no puedes ser buen comunicador. El lenguaje gestual te enseña a comunicar, a la manera de llegar. Te enseña a que tengas por lo menos un panorama de qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Y eso lo puedes modificar o lo puedes manejar a través de lo que es el lenguaje gestual, que va acompañado de los tonos de voz, no está aislado. De la manera en que hablas, de la manera en que te paras, de la manera en que te expresas y de la manera en que te mueves. Lamentablemente tomaron una muletilla de tres cosas y dicen no te rasques la nariz porque mientes, muestra las palmas porque sos honesto, y entonces parecen títeres en la manera en que se mueven porque no tienen una práctica real.
Antes de ir a lo que es el estudio de los gestos en particular, Cristina dice desde Atlántida que fue maestra de sordos durante 30 años y ellos me enseñaron la importancia del lenguaje corporal. ¿Tú trabajas también con autistas?
No, estuve una experiencia con niños autistas, sí, pero con otras temáticas porque eran autistas en un grado importante. Lo que sí hay es que al sordo tú no le puedes mentir. Porque el sordo lo que hace es mirar tus gestos. Entonces, automáticamente saben si le estás diciendo la verdad o no. Te sirve en la aplicación de lo que tiene que ver con niños sordos o con niños con diferentes problemáticas.
Isabel, veamos, ¿cuándo comienza el estudio de los gestos?
El estudio de los gestos empieza por 1800 con Pavlov. Como en la psicología conductista, en un experimento que él hace con su primero siguiendo un tema digestivo de sus animales, de los perros.
El perro y la campana.
Es claro. Y empieza desde ahí. Y después, han surgido un montón más contemporáneos y y casi todos se basan en Ekman y en Goleman.
Que son contemporáneos.
Que son contemporáneos.
¿Y qué se puede hacer a partir del estudio de los gestos para qué?
Para todo, para llevarte bien en tu casa, para saber qué es lo que piensa tu vecino, para poder tener mejores resultados en lo laboral, para poder comunicarte mejor, para poder tener mejores réditos, para saber cuándo te están diciendo la verdad y cuándo no, y saber cuándo puedes estar aburriendo a la persona que tienes enfrente, sea uno o un auditorio completo, para poder cambiar ciertas temáticas de acuerdo a los gestos que te están demostrando.
¿Y eso dónde se estudia?
Bueno, acá en realidad es la Universidad de la Empresa, la UDE, que está haciendo una apuesta fuerte a todo esto que es innovador. Es la primera universidad que está dando cabida a esta temática acá en Uruguay. Y en Uruguay te diría que lo único que conozco es la Universidad de la Empresa, que tiene una serie de seminarios, que unos son ahora en el mes de mayo y otros 4 y 5 de junio.
Hay preguntas, muchas preguntas que llegan desde la audiencia, pero esta parece ser interesante por lo abarcativo. Es una pregunta, apunta a si los gestos son universales. Si son universales, ¿existe un lenguaje universal que todos entenderíamos?
Existe un lenguaje universal, pero con características regionales. Hay simbologías o gestos que pertenecen a una región. O sea, el lenguaje gestual es universal, pero tiene sus propias características. Esto es como, te digo, el idioma español en Uruguay es el idioma oficial, pero no te habla igual la gente de Artigas que la de Salto, que la de Montevideo. Entonces, hay ciertos modismos, por eso tú tienes que conocer a la persona en un estado normal para poder tener un punto de referencia.
Y a partir de tus conocimientos, de tus estudios, ¿qué personaje público te gusta mirar para analizar y para enseñar?
Bueno, en realidad para analizar los analizo a todos cuando tengo una duda. Yo me divierto mucho con la élite política de este país porque hacen gestos que son muy delatan, que están engañando puntualmente.
Sí, ¿encontrás mucha mentira?
Encuentro engaños. Yo no puedo hablarte de mentiras, porque de repente hay una parte de la información que la pueden dar y hay otra que no. Entonces, si en ese momento, digo, el periodista tiene la capacidad de indagar y de profundizar cuando algo no le termina de cerrar. Y si a eso lo potenciamos con lenguaje gestual, puedes llevar la entrevista que sea más jugosa o menos jugosa.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, es una foto. Quizás sea difícil para ti, digamos, a partir de una foto llegar a una conclusión. Pero cuando Uruguay y Argentina firman la paz en torno al emprendimiento de Bosnia, aparece una foto en la diaria que es esta que tenemos aquí, que es un abrazo de Mujica con Cristina Fernández. Mujica no mira a Cristina Fernández a la cara, mira más bien al costado, se da un abrazo. Bueno, un abrazo, no sé cómo definirlo.
Claro, pero ese abrazo puntualmente es un abrazo sincero. Porque ¿es sincero? Los dos están con los brazos levantados, están despegando sus brazos de lo que tiene que ver con el costado. Cuando el abrazo no es sincero, es un abrazo que es apretado, o sea, tú te cubres tus costados. El abrazo cuando es sincero va soltando y va levantando los brazos. Generalmente pasa que, principalmente las mujeres, cuando te encuentras con alguien que saludas afectuosamente, es un hola y levantas el brazo a más de 90 grados. Y cuando es alguien que no te cae, le dices hola, y esto como que no lo despegas. O sea, me protejo y no termino de saludar. Y en el caso de los hombres, es el abrazo que en ese sentido, yo digo que son más honestos, es el abrazo más sentido, es ese levanto los brazos y viene acompañado del apretón o del golpecito. En ese caso, la foto, y tú bien lo dijiste, es una foto y uno tendría que tener una secuencia. Claro. Tengo, pónmelo un poquito más, ahí está, tengo el abrazo, que es un abrazo sentido, ¿tá? De parte más honesto y más sentido de parte de ella que de parte de él, porque él, si te guías por esa foto, está tomando parte de su codo. El hecho de que esté mirando para otro lado no te lo puedo decir, porque de repente en ese interín hizo así, hizo un pequeño giro y le sacaron la foto. Entonces ahí no me animaría a dar una evaluación si no tengo la secuencia.
Pero encontrás que hay, entonces dijiste, engaños, que hay mucho engaño en la clase política.
Sí, engaños de no decir toda la verdad a la hora de una entrevista.
Y por ejemplo, ¿de qué manera? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Qué es lo que observás? Si se puede manejar un patrón.
Hay pequeños tips que ayudan, ¿no? ¿Te imaginas que a partir de ahora todos los políticos después de esto van a hacer lo contrario para que no piensen que están engañándose, a que ya no nos sirve? Cuando tú pones un vaso en esta postura, automáticamente cuando el político va a decir algo en lo que se siente incómodo o que no puede manifestar toda la verdad, va a llevar su vaso hacia el centro. Es automático. Es como que necesita poner una barrera y es como un mecanismo de defensa, que lo puede hacer con un vaso, con una taza de café, y los que fuman a veces cuando están hablando, hasta con las cajillas de cigarro que las van corriendo. Ese es uno de los gestos típicos. Y bueno, y después vienen acompañados de los gestos con las miradas. Cuando van hacia la derecha, cuando en realidad están buscando más crear una historia que contestar una historia.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la mirada en ese caso?
En ese caso, la parte derecha es la parte creativa, es lo que yo voy a crear. La parte izquierda es la parte que busco en mis recuerdos, o sea, tiene veracidad. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces a ti te dicen, ¿cómo estuvo tu día hoy? Y vas a tu izquierda pensando en qué fue lo que hiciste, y a tu derecha, pues tú tienes que crear una frase. O sea, no la tienes armada.
O sea, entonces, si mirás para la derecha inventás, y si mirás para la izquierda recordás.
No es tan así. Bueno. Digo, pero más o menos serían los parámetros. Pero siempre tenemos que recordar. Para que tú armes una frase tienes que tener palabra más palabra más palabra. Para que tú puedas sacar una conclusión tienes que tener gesto más gesto más gesto.
Mientes, yo puedo atestiguar.
Estamos conversando con la licenciada Isabel Ledesma, que es docente de la Universidad de la Empresa, asesora política, que ha estudiado el lenguaje corporal, gestual, ¿no? Recién en la pausa estábamos hablando sobre ejemplos y me preguntaba sobre mis pies, ¿no? ¿Cómo estaban mis pies? Bueno, ¿qué quiere decir? Claro, ¿cómo estoy yo sentado ahora? ¿Qué quiere decir?
Lo que pasa es que nosotros, lo que te decía, estamos acostumbrados a mentir con la cara. Con la cara es más fácil mentir, porque desde chico nos enseñan a mentir. Cuando nuestras madres nos dicen, no pongas esa cara, o si te dan algo, dices que no se note que no te gustó tal cosa, o cambia la cara cuando vas a un evento público. Entonces, con la cara es más fácil disimular una sonrisa y que el otro no perciba realmente que está mintiendo. Cuando en realidad, cuando sos observador o estudioso de esto, te das cuenta que la sonrisa no es auténtica enseguida. Pero hay un lenguaje que no tenemos práctica, que es en lo que sigue del cuello hacia abajo. Los pies, automáticamente, cuando una persona está interesada en una conversación, está afín con la persona que está hablando o en el evento que está, nuestros pies van a estar apuntando en dirección a esa persona. Cuando una persona está desconforme o no está a gusto, van a estar apuntando o hacia la puerta o hacia otro integrante de la reunión. Entonces, cuando tú quieras ver qué interés tiene realmente la persona que está conversando contigo, baja la vista y mira dónde apuntan los pies.
¿Y mis pies cruzados?
En ese caso, como estaban apoyados sobre tu tobillo, sería izquierdo, nos están dando de cierta sensación de bienestar, porque en realidad uno de tus pies está desafiando la ley de gravedad. Todo aquel gesto que desafía la ley de gravedad significa de bienestar o de placer.
Hay muchos comentarios. Este, por ejemplo, que no tiene firma, que dice: qué triste andar por el mundo sabiendo lo que piensa el otro.
Y bueno, depende. En realidad, yo no trato de ver lo que piensa el otro. Yo lo que sí quiero ver, y lo que no me parece triste, es saber cuando el otro me miente. En todo caso, sería: qué triste es andar por el mundo sin saber cuando te mienten.
Hubo mucha gente que quedó colgada con la capacidad que tú decías, de la mujer, más capacidad que el hombre, de intuir y de ver y de leer este tipo de lenguaje, el lenguaje corporal. Pregunta a alguien si esto, en definitiva, esta capacidad, no le da también a la mujer mayor capacidad para mentir.
Bueno, en realidad lo que la mujer tiene es la parte intuitiva de la lectura, pero como no lo sabemos como estudio, la mayoría de las mujeres dicen: soy intuitiva, pero a la hora de recibir una información, pero no tiene el estudio hecho a la hora de volcarlo hacia el otro. Entonces, no hay una mayor capacidad para mentir o no. Y en lo que tiene que ver, que yo destaco a la mujer, es porque tiene una práctica. Esto es como si vas a un gimnasio. Tú haces ejercicios y tus músculos se van a desarrollar. La mujer tiene más desarrollada esa parte gestual, el interpretar los gestos del otro que el hombre. El hombre puede llegar a ser igual o mejor. Depende simplemente de cuán seguido lo estés practicando.
Tú hablabas de la mujer intuitiva y la asociación con los hijos. ¿Una mujer que no tiene hijos no es intuitiva?
No, una mujer que no tiene hijos puede ser intuitiva en el lenguaje gestual si ha tenido experiencias o contactos con niños. Puede ser una maestra que no tuvo hijos, pero tiene que entender qué es lo que dicen. Puede ser una persona que no tuvo hijos, pero tiene un niño o un adulto con algún tipo de enfermedad donde ha tenido que desarrollar esa parte. Y puede ser una mujer que no haya tenido hijos, que no haya tenido contacto con nadie, que haya tenido que desarrollar toda la parte gestual, pero que ha sido observadora de cómo se manejan los demás.
Otras preguntas. Hablando de usos, ¿es posible que estas técnicas se utilicen para saber si un delincuente está mintiendo? Si alguien que está, por ejemplo, participando en un interrogatorio de un juez, miente o no.
Sí, son técnicas que en otros países se utilizan para saber realmente qué es lo que está pasando y para bajar el índice de error a la hora de, marcar un veredicto.
Hay una serie, ¿no? Lie to Me, que sale en Canal 4 los sábados a las 22 horas, que justamente refiere a un especialista en descubrir mentiras, que es Carl Lightman.
Sí, que en realidad se basa en todo lo que es con la teoría de desenmascarando la máscara de Ekman.
¿La ves?
Mira, yo no sé exactamente si fue dos o tres que vi. No he visto muchas, he visto dos o tres. Y de las dos o tres que vi me parecieron sumamente interesantes. Por supuesto que hay un seguimiento que es real y lo que no es real es el tiempo, porque en tan breve tiempo tú no puedes sacar una conclusión, pero tenemos que saber que es televisión.
Sí, el mismo Ekman dice en un momento que no se siente identificado con el personaje, pero dice: bueno, claro, además él resuelve en 42 minutos de lo que dura la tira cada caso, y a mí de repente me lleva mucho más.
Ese
¿no?
es el tema.
Una última pregunta que llega también desde la audiencia y tiene que ver con Mujica. Dice: la mayoría de la gente votó a Mujica por considerarlo auténtico y pregunta si en realidad sus gestos van en esa dirección o no.
Es que, en lo que tiene que ver puntualmente con Mujica, su lenguaje gestual es muy amplio y es un lenguaje gestual que no lo limitó a la hora de hacer su campaña. No cambió en el lenguaje gestual, ¿está? Entonces, eso te da la sensación de veracidad en lo que te están diciendo. Puede ser o que haya habido un estudio previo o que simplemente fue auténtico a la hora de mostrar sus gestos y sí, bueno, los resultados estuvieron a la vista, ¿no? Uh-huh. Tú te identificas con aquel que hace casi los mismos gestos que tú, aunque no hable igual que tú.
Pero efectivamente coincides que es auténtico, que él
en
naturalmente
sus gestos, sí.
se manifiesta
en sus gestos
así.
100%, no se está limitando en nada. Y la prueba está, o sea, a ciertos errores que ha tenido es por ser auténtico en el tema gestual.
Isabel Ledesma, ha sido un gusto y gracias por tenerte aquí.
Bueno, gracias a ustedes.